Ben, boa tarde de novo. Pasamos a presentación e desenvolvemento do segundo e último relatorio desta tarde, titulado A regulación do sector turístico en Galicia e que será desenvolto a súa vez e realizado por María Jesús Lorenzana Somoza e José Carlos López Corral, ambos dous letrados da Xunta de Galicia, e José Carlos López Corral a súa vez agora mesmo está en funcións de letrado do Consello Consultivo de Galicia. Gracias.
Bien, hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos los que aún siguen ahí sentados a estas alturas y dar las gracias a la directiva, que ya es un poco reiterativo, pero yo creo que es necesario, y sobre todo a Bea Llegue y a Isabel, que ahora se ha tenido que ausentar. Bien, me corresponde a mí comenzar la exposición de esta ponencia, que es conjunta entre José Carlos y yo, en relación a la regulación del sector turístico en Galicia y en lo que hace a la vinculación que el turismo tiene con el Camino de Santiago, que es lo que le da sentido al tratamiento de esta materia del turismo en sede de este congreso. Bien, el turismo se ha convertido en los últimos años, sobre todo, dentro de la economía de todos los estados, especialmente del español, en un elemento trascendental, tanto a nivel comercial, económico, como cultural y social. Esto ha hecho que, a nivel jurídico, se haya llevado a cabo, sobre todo, dos tipos de actuaciones fundamentales. Una a nivel normativo, ha habido una importantísima actividad legislativa que ha tratado tanto de racionalizar el empleo de los recursos como de regular en sí mismo pues todos los establecimientos turísticos, las profesiones relacionadas con el turismo, etcétera. Y por otro lado se ha llevado a cabo una actuación desde la administración pública en dos ámbitos fundamentales, uno en lo que hace a la actividad de policía o de control y otro en la actividad de fomento y de promoción del turismo. Bien, la vinculación existente entre el turismo y el Camino de Santiago es obvia. El camino es, a nivel de nuestra comunidad autónoma, si no el más, el mayor atractivo turístico, sí uno de los primeros. E incluso se podría decir que es un atractivo turístico no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Bien, esto es lo que implica que el tratamiento del turismo, la promoción del turismo, la publicidad del turismo a nivel gallego pase muchas veces por la promoción y la publicidad del propio camino. La parte que yo voy a tratar de exponerles aquí se basa fundamentalmente en dos ámbitos. Uno, el analizar si el Camino de Santiago puede ser considerado desde un punto de vista formal, porque de facto es evidente que lo es, como un recurso de interés turístico. Y en segundo lugar, voy a analizar sobre todo las actuaciones de promoción del turismo del camino y a tratar de diferenciarlas de las de fomento, porque creo que ya las de fomento fueron expuestas por la excelente ponencia de Tony el día pasado. Entonces, para empezar simplemente de una manera breve, antes de dar paso a estas dos partes, hablar de la materia competencial, tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 148.1, apartado 18, se habilita a las comunidades autónomas para que asuman una competencia exclusiva en sus estatutos de autonomía, lo que hace a la ordenación y a la promoción del turismo en su respectivo ámbito territorial. Bien, dada esta habilitación constitucional, el Estatuto de Autonomía Gallego establece competencia exclusiva para nuestra comunidad autónoma en esa promoción y ordenación del turismo en nuestro ámbito territorial. A partir de aquí se van aprobando las sucesivas leyes del turismo de Galicia. La actual es la ley 14/2008, de 3 de diciembre. En lo que hace a lo que la ley viene denominando como administración turística, considera la ley en su artículo tercero, que es administración turística, como tal la administración de la comunidad autónoma, de la Xunta de Galicia, así como las entidades locales y las entidades supramunicipales, y junto con ello los organismos autónomos o las entidades de derecho público que sean dependientes o que están vinculadas a todas las anteriores. Bien, es importante, sobre todo a nivel de turismo, tener en cuenta que este mismo artículo tercero de la Ley de Regulador del Turismo de Galicia señala que las competencias que tienen estas, que hemos señalado como administraciones turísticas, siempre que no supongan el ejercicio de autoridad, podrán ser ejercidas por sociedades mercantiles públicas o, dice, u otras fórmulas privadas, que realmente a lo que se está refiriendo son a las dos actuales empresas públicas que tanto se ha venido hablando, cuáles son la Sociedad de Imagen y Promoción Turística de Galicia S.A., Tour Galicia S.A., y la Sociedad de Gestión del Plan Xacobeo, la Sociedad Anónima de Xacobeo. Bien, profundizando un poco más, el propio decreto de estructura orgánica de la Consellería de Cultura señala específicamente, es el decreto 367/2009, que será la Secretaría General para el Turismo la que ejerza las competencias en esta materia, y ya dice específicamente que esas competencias podrán ser ejercidas directamente por la propia Consellería a través de esta Secretaría General o bien a través de las dos sociedades anónimas a las que me he referido. Y las propias sociedades anónimas, en el artículo segundo de sus estatutos, tanto en una como en otra, especifican todas estas funciones, tanto de ordenación, de promoción, de fomento del turismo y, en particular, en los estatutos del Xacobeo, de promoción todos los valores culturales, sociales, etcétera, históricos que tengan que ver con el Camino de Santiago. Bien, entonces, dicho esto, pasamos a exponer los dos grandes bloques de los que va a constar mi parte de la exposición. En primer lugar, en lo que hace a la calificación del Camino de Santiago como recurso de interés turístico. La ley 14/2008, la ley del turismo, en el artículo 14, califica lo que considera como recursos de interés turístico, señalando o refiriéndose con carácter general a cualesquiera bienes materiales o inmateriales, dice manifestaciones de la realidad física, cultural, histórica, que sean capaces de atraer flujos turísticos que generen rendimientos económicos a la comunidad autónoma. Bien, es evidente que el Camino de Santiago encaja en esta descripción, en este concepto que se da en el artículo 14. Y a continuación se define lo que se consideran como recursos turísticos de interés general. Y entonces se dice que para que un recurso turístico pueda ser considerado como de interés general, este habrá de ser capaz de atraer a flujos turísticos que den lugar a la consideración de la imagen de Galicia como una marca turística global. Y dice específicamente que en todo caso serán considerados como recursos de interés turístico general aquellos, dice, bienes patrimoniales, bienes culturales, perdón, protegidos. Bien, el concepto de bienes culturales protegidos no encaja con ningún concepto que legalmente esté definido en nuestra normativa. Si vamos a la ley 8/95 que regula el patrimonio cultural de Galicia, vemos que el concepto que se emplea es el de patrimonio cultural de Galicia y dentro de este pues definirá una serie de categorías, cuáles son los BIC, los bienes de interés cultural, los bienes catalogados y los bienes inventariados. Entonces, la lectura más coherente de este concepto de bienes culturales protegidos parece ser equipararlo al conjunto del patrimonio cultural de Galicia. Quiere decirse que si nosotros podemos predicar del Camino de Santiago que es patrimonio cultural, entenderemos también que será un recurso, al menos desde el punto de vista de la definición. No, luego habrá que ver si esto habrá que declararlo, habrá un procedimiento, pero desde el punto de vista del concepto podrá ser recurso turístico de interés general. Bien, no me voy a extender mucho aquí porque ha sido, expuesto con creces en las ponencias anteriores. Simplemente recordar que el camino, de acuerdo con la ley 3/96 que regula la protección de los caminos de Santiago, se decíamos de acuerdo con su artículo primero que la ruta del camino francés era considerada BIC, bien de interés cultural, y este artículo 1 señalaba que las restantes rutas del camino de Santiago, en cuanto fuesen deslindadas y delimitadas, serían consideradas entonces como bienes catalogados, o se dotarían de la protección que la ley de patrimonio cultural de Galicia le da a los bienes catalogados. Bien. No existiendo en la actualidad esta delimitación respecto de las restantes rutas, ni siquiera este catálogo de bienes de interés de bienes catalogados, entendíamos que todas aquellas rutas del camino, digo siempre exceptuando la ruta del camino francés, que hubiesen sido delimitadas en los distintos planeamientos urbanísticos municipales, en su caso en las normas subsidiarias de desarrollo de estos planeamientos cuando no hubiese los planeamientos urbanísticos, entonces en esos casos entenderíamos que se trataría de bienes inventariados Y respecto de las restantes rutas que no estuviesen delimitadas, habría que entender en todo caso, y dada la trascendencia histórica, cultural, etcétera, que tanto venimos remarcando, que gozarían de la protección que da el artículo 32 de la Ley de Patrimonio Cultural en todo caso. Bien, entonces, el resumen de todo esto sería que cualesquiera rutas del Camino de Santiago habrían de considerarse por una de estas vías como Patrimonio Cultural de Galicia. Entonces, en este sentido, habremos de encajarlos como recursos turísticos de interés general. Bien, el problema viene en que en este artículo 14, después de dar esta definición de lo que son los recursos turísticos de interés general y los recursos turísticos de interés general, dice que para que un recurso sea calificado como recurso turístico de interés general o local, habrá de declararse así de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido. Bien. A continuación, señala igualmente que la Consellería competente en materia de turismo llevará a cabo un inventario de estos bienes a través de un registro de recursos de interés turístico. Bien, pues cuando yo empiezo a preparar esta ponencia, hablo con el Servicio de Ordenación del Turismo en la Secretaría General de Turismo y resulta que no existe ni el procedimiento, no existe un reglamento que desarrolle la ley de turismo. De hecho, están ya tramitando una nueva ley del turismo, por eso ya no se está desarrollando. Lo único que hay es un decreto de refundición de la normativa en materia de declaración de fiestas de interés turístico y de municipios de interés turístico. Este decreto es del año 2001, con lo cual no es un desarrollo como tal de esta ley del año 2008, es lo que están aplicando actualmente en la Consellería de Cultura y, por ende, tampoco están haciendo ningún registro ni ningún inventario de estos recursos de interés cultural, por lo tanto es imposible que el Camino de Santiago figure en ninguno de ellos. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? Que ya que no existe, no es que no esté incluido el camino como tal, como recurso, porque es que no se está efectuando el procedimiento, tendríamos que entender que el camino es en todo caso un recurso turístico de interés general, no solo porque encaja en los conceptos que acabamos de decir, sino porque también gran parte de los municipios por los que pasa el camino sí que figuran en ese registro que lleva Cultura sobre los municipios calificados como de interés turístico y, a su vez, muchos elementos funcionales del camino, como son los albergues, sí que son considerados como establecimientos turísticos. Bien, a día de hoy, la única página, el único registro, entre comillas, que existe de recursos turísticos es la propia página web de Tour Galicia, que sí que, pero a menos efectos informativos, podríamos decir que tiene una lista de municipios y de los recursos que en cada municipio a nivel turístico se pueden encontrar. Bien, y como decía al principio, la segunda parte de mi exposición va a versar sobre todo en la materia de la promoción del turismo del camino. Las actuaciones que desarrollan, tanto la Consellería como las dos empresas públicas a las que me he referido, Tour Galicia y el Xacobeo, en materia del turismo en relación con el camino, son sobre todo actuaciones promocionales, y promocionales en el sentido publicitario de la palabra, es decir, actuaciones que por distintas vías o mediante distintos instrumentos lo que van a tratar no es más que de atraer turistas hacia Galicia basándose, en el caso que ahora nos ocupa, en el Camino de Santiago o en el Año Santo Xacobeo, etc. Bien, las actuaciones de promoción del camino, del turismo y las actuaciones promocionales en general muchas veces se confunden o tienen una línea muy difusa con las actuaciones de fomento. Debe entenderse que el fomento no es tanto una actividad que, vuelvo a decir, trata de difundir la actuación de que se trate y de atraer, en este caso, turistas, sino de incentivar a las propias empresas turísticas, asociaciones, entidades, etcétera, para que, de alguna manera, logren hacer crecer, mejorar, modernizarse en sí mismas, que, en definitiva, va a suponer también una manera así de promocionar el turismo. Bien. Entonces, la Ley del Turismo de Galicia se refiere en particular a las actuaciones de promoción turística en su artículo 52. Y entonces señala fundamentalmente cuatro vías de promoción, las primeras a través de campañas publicitarias o de difusión, después habla también de la celebración de ferias y de certámenes, también mediante nuevas tecnologías y fundamentalmente a través de Internet, y en cuarto lugar a través de convenios de colaboración que se celebrarán con otras comunidades autónomas, así como también con incluso otros estados, sobre todo, y dice expresamente, con la República Portuguesa. Las actividades de promoción que desarrolla tanto la Consellería como especialmente Tour Galicia, y que en definitiva son lo que acabamos de decir, esos certámenes, esas campañas publicitarias, etcétera, necesitan un instrumento jurídico para darle salida. Entonces, desde un punto de vista profano, pues no son más que campañas de publicidad o intervenciones publicitarias. El problema que nos encontramos es que en el momento de darles cabida, digo, a nivel jurídico, hay varias figuras que tienen elementos, a veces pequeños, que las diferencian y que es importante a los efectos de su tramitación. Fundamentalmente hablamos del contrato de publicidad, del contrato de patrocinio publicitario y, en tercer lugar, de lo que se denomina con carácter general la actividad de patrocinio y que no es equiparable al contrato de patrocinio como tal. Bien, en primer lugar, para diferenciar el contrato de publicidad del contrato de patrocinio publicitario, podemos estar a la definición que hace como tal la Ley General de Publicidad. Vamos a ver, en el artículo 13 define el contrato de publicidad, bueno, señala que será aquel contrato por el cual el anunciante encarga a una agencia de publicidad mediante una contraprestación la ejecución de la publicidad y la creación, preparación o programación de la misma. Entonces, el elemento importante a lo que ahora nos afecta es que habla de una agencia de publicidad, es decir, que el anunciante, que en este caso va a ser la propia Xunta o en su caso Tour Galicia, que lo que está anunciando es el Xacobeo, lo que va a tener que hacer es encargar a una agencia de publicidad esa publicidad. Bien, el artículo 22 define el contrato de patrocinio publicitario y señala que es aquel por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador. Bien, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Cuando digo la Administración pretende realizar una campaña de publicidad, la diferencia está en que cuando la licitación se abre, las empresas que vengan a participar sean agencias de publicidad como tal, en cuyo caso le podríamos dar salida a través de un contrato de publicidad, o queramos que digamos que las propias empresas que van a llevar la publicidad sean las que liciten. Por ejemplo, si una marca de refrescos va a llevar el logo del Xacobeo, la diferencia estaría en que sea una agencia de publicidad la que contrate con la Xunta y a continuación elabore esa publicidad y encargue a la marca que sea la puesta del logo, por el contrario, que sean todas las marcas de refresco las que vengan a concursar o a licitar en la Xunta y se le adjudique directamente a ellas. Bien, ¿cuáles son las diferencias a la hora de su tramitación? Hay que pasar entonces ahora a la regulación de la Ley 30/2007 de contratos del sector público, y el contrato de publicidad, puro y duro, es un contrato de servicios. Si vamos al artículo 10, nos remite en cuanto a los contratos de servicios al anexo segundo, y al anexo segundo, entre sus categorías, prevé precisamente el contrato de publicidad. ¿Qué ocurre? Que si lo que queremos hacer es un contrato de patrocinio publicitario, el contrato de patrocinio publicitario no lo podemos calificar como contrato de servicios. La razón está en que el patrocinado no tiene carácter de agencia de publicidad. Entonces, le falta la nota de la profesionalidad que hace que no tenga capacidad para ejercer un contrato de servicios de publicidad, porque ese no es su objeto social. Y al no tener objeto, no podría licitar con la Administración ese tipo de contratos, de acuerdo al artículo 46 de la Ley de Contratos, que precisamente recoge esta nota en cuanto a la capacidad de las personas jurídicas para contratar con la Administración. Bien, entonces, lo único que nos queda es calificarlo como un contrato privado, con independencia de que esa contratación la esté haciendo la propia Administración como Consellería, ya no aunque lo haga Tour Galicia, que es evidente que sería un contrato privado. Existe un dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias, que lo tienen ahí en el libro y él me remito, que es el dictamen 3/99 y que explica en los términos que les acabo de decir esa idea por la cual el contrato de patrocinio publicitario nunca podría ser un contrato de servicios en los términos previstos en la ley de contratos. Bien, aún teniendo en cuenta que el contrato de publicidad es un contrato de servicios, hay que hacer una última matización, y es que existe una diferencia en que esa publicidad la esté llevando a cabo directamente la Consellería a través de la Secretaría para el Turismo, o que la desarrolle y que el ente contratante sea una de las empresas públicas a las que nos venimos refiriendo. Bien, si el contrato de servicios lo celebra la Consellería, entonces es evidente que se tratará de un contrato administrativo, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Contratos. Si, por el contrario, quien está celebrando el contrato de servicios de publicidad es Turgalicia o es el Xacobeo, el contrato va a ser un contrato privado y de servicios. Es decir, si es un contrato de servicios, de acuerdo con el concepto que da el artículo 10, pero el artículo 20 señala específicamente que la contratación por parte de poderes adjudicadores que no son administración pública serán contratos privados. Bien, y por último, hacer simplemente una mención a esa tercera categoría de la que les hablaba, que era, aparte de estos dos contratos, lo que llamamos la actividad de patrocinio, que esta actividad no se puede equiparar al contrato de patrocinio publicitario. Es una actividad atípica completamente, solo existe una referencia en la disposición adicional cuarta de la Ley de Subvenciones de Galicia, y allí se remite a su normativa específica y subsidiariamente a la Ley de Subvenciones. Bien, como digo, no hay normativa en absoluto, con lo cual, de nuevo, estaría remitiendo a la Ley de Subvenciones. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el contrato de patrocinio, la subvención y esta actividad de patrocinio publicitario? Bueno, es muy difícil en la práctica muchas veces venir a distinguir las tres categorías. Esta actividad de patrocinio se encaja normalmente, o se le da salida, a través de convenios de colaboración que no son convenios de colaboración de adjudicación o de otorgamiento directo de subvenciones, sino que lo que existe es una genuina colaboración entre la administración o la empresa pública de la que estemos hablando y la entidad privada con la que se convenia. Y ahí ambas entidades, administración y la entidad privada, se entiende que colaboran, o al menos deberían colaborar, y tener un interés conjunto en la consecución de la actividad de que se trate. A diferencia de que de la subvención, en donde estaríamos hablando, como bien ya se les expuso, de una actividad más propia de la entidad que se subvenciona, y que la administración entra exclusivamente a, de alguna manera, incentivarla económicamente, porque entra dentro del ámbito de sus competencias, y a su vez es de interés público, ¿no?, con carácter general. Y en el otro extremo, digamos, estaría el contrato administrativo. En estos casos daría igual contrato de patrocinio o contrato de publicidad, en donde es todo lo contrario: es la administración la que quiere que se le realice una prestación. En este caso la prestación es la publicidad, y contrata con una entidad privada la realización de esta prestación a cambio de una contraprestación económica. Bien, y por mi parte esto es todo. Muchas gracias.